7 horas diarias.
Vamos con... Esto está a la vista en comparación con otros países, es el tema de la educación, es el tema de las clases, ¿no? De las clases en los distintos niveles. La Universidad de Buenos Aires tenía previsto hasta hace un tiempo arrancar el cuatrimestre, para no perder justamente las materias cuatrimestrales, el próximo 1 de junio. Se estima, según declaraciones oficiosas, porque también es una evaluación que se hace día a día, que las clases en los otros estamentos arrancarían recién en agosto. Por eso vamos a charlar con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Ministro, Fernando Piana lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Muchas gracias por atender, ¿eh? No, por esto es así, ¿no? Se va viendo semana tras semana, más allá de la apoyatura que hay en términos virtuales, porque... como bien se recomienda, no es calificable una sesión virtual por una cantidad de X cuestiones pedagógicas. ¿Se estima agosto como momento de recuperación de las clases?
Bueno, es un escenario de trabajo que estamos desplegando en el Ministerio con un equipo multidisciplinario. La vuelta física a la escuela va a ser cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan. Vamos a hacer primar, como ha planteado el presidente, siempre el cuidado de la salud. Tenemos que disminuir el riesgo al momento de regresar a las aulas. Por eso estamos trabajando en distintos protocolos que van a tener que garantizar el distanciamiento social. Sí. Porque cuando podamos volver a la escuela, no va a ser una vuelta como en marzo. Vamos a tener que ser conscientes que hay que sostener el distanciamiento social, no solo en lo que se relaciona al trabajo dentro del aula, sino también en los espacios comunes, en el ingreso a la escuela, en el propio uso del transporte público, que es un punto que preocupa, porque si nosotros movilizamos todo lo relacionado a nuestra escuela, a nuestras universidades, terciarios, todos los días, de casi 15 millones de personas, ¿no? Entre estudiantes, docentes, personal no docente. Y eso implica un enorme riesgo en el marco de la pandemia en la que estamos. Por eso hay que analizar punto por punto. Y la vuelta no es una decisión educativa, va a ser claramente una decisión epidemiológica.
Claro. Y, ministro, ahí por ahí se puede pensar también, estoy pensando en cada uno de los tópicos que está tirando, que se arman una situación muy compleja, por lo menos en las escuelas públicas primarias, de tener un sistema de micros y de transporte regulado por el Estado que pueda ayudar, ¿no?, a las familias más complicadas, ¿no?
Bueno, esa es la diversidad de realidades que tienen nuestro país. No es lo mismo las zonas rurales que las ciudades de tamaño medio, que las grandes urbes, ¿no?, donde muchas veces inclusive la escuela está a 30, 40, una hora de distancia, ¿no?, y se utiliza mucho el transporte público. Entonces esas son cada una de las decisiones que van a tener que ser tomadas con protocolos generales, que van a tener que ser adaptadas a la realidad de cada escuela y de cada estudiante, al momento de definir la posibilidad de volver, que tenemos que ser claros, no va a ser en las próximas semanas, ¿no? Sí. Nosotros vemos un escenario positivo, podría llegar a ser agosto, pero tampoco tenemos la certeza. Claro. Hay que analizar también cómo le va finalmente a los países del hemisferio norte, que están volviendo en esta semana de manera escalonada, progresiva, a las clases, ver qué impacto epidemiológico eso tiene, qué nivel de contagio puede llegar a generar estas situaciones, y a partir de allí llevarlo a la realidad de nuestro país para poder hacer las proyecciones necesarias y tener otro elemento para analizar, llegado el momento, la vuelta a las escuelas.
A mí particularmente me toca estar en la universidad y las cátedras deciden hacia adentro el tema de las replanificaciones, porque por supuesto el periodo de cursar va a ser mucho más acotado y más intenso. ¿Se está pensando en algún equipo especial como para asesorar en nivel primario y secundario para el tema de la replanificación, para que no sea una cuestión azarosa o individual o grupal?
No, por supuesto, eso estamos trabajando. Nosotros, frente a este desafío, lo venimos debatiendo en el marco del Consejo Federal de Educación, lo venimos trabajando inclusive en lo que han sido cada una de las decisiones que tenemos que tomar. Por ejemplo, terminado el bimestre, encaminado el primer trimestre, según las jurisdicciones, el momento de evaluación. Por eso estamos aprobando una resolución conjunta con todas las jurisdicciones educativas, lo mismo en lo que va a tener que ser la reorganización, ¿no?, de el calendario, de los contenidos, cómo garantizamos los saberes de nuestros estudiantes, la articulación del ciclo lectivo 2020 con el ciclo lectivo 2021 claro. y eso es necesario con el 2022. Tenemos que también ser conscientes que hay que poner la mirada sobre los 14 años de la trayectoria educativa obligatoria de nuestros estudiantes. La vida escolar no es este 2020 excepcional, claro. extraordinario, que esperemos que no se vuelva a repetir, sino son esos 14 años. Digo, y ahí, en esa mirada de ver cómo terminamos este 2020, vamos a tener que planificar, reorganizar, garantizar saberes, que no es lo mismo que garantizar todos los contenidos, para que pueda haber una continuidad pedagógica, que podamos, ¿no? inclusive, a partir de este trabajo, armonizar todo lo que tiene que ser la vida escolar de nuestros estudiantes.
Ministro Fernando Clavero, me llamo, buen día.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Este regreso de la escuela, si es que es en agosto, dependerá de condiciones epidemiológicas, ¿puede ser a lo mismo que en otros países, progresivo y lento, y además están estudiando plantear un sistema dual de clases en las aulas y otro en la casa?
Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Tenemos que analizar cada uno de los de las medidas que están tomando otros países. Venimos con conversaciones constantes con España, Italia, Francia, Noruega, Suecia. Hoy tengo una videoconferencia con la ministra de Finlandia. De realidades muy distintas a las nuestras, pero la pandemia nos ha golpeado a todos. Entonces, en términos epidemiológicos, es muy importante saber qué resultados van a obtener con el regreso a las aulas cada uno de ellos. Y nosotros creemos en la lógica de tener que sostener el distanciamiento social, va a ser necesario instrumentar, hasta que haya una solución definitiva al COVID-19, un sistema dual, porque la infraestructura de ningún país tiene la capacidad de duplicar sus espacios para sostener ese distanciamiento. Entonces esto va a implicar que algunos días vayan parte de los estudiantes, al día siguiente otros, y sí en ese esquema dual, que el día que los estudiantes están en el hogar puedan tener todo el material para poder seguir aprendiendo del hogar y al día siguiente hacer el trabajo colectivo con la maestra. Esto va a mejorar, por supuesto, muchísimo el impacto en comparación con lo que estamos teniendo hoy. Por supuesto que no es lo ideal, ¿no? Nosotros pretendemos que todos nuestros estudiantes vayan todos los días a la escuela, pero hoy estamos en una situación extraordinaria que nos demanda buscar nuevos caminos para generar la defensa, la protección de la vida frente al COVID-19 y la máxima posibilidad, llegado el momento, de concurrencia física a las aulas.
Ministro, Leticia Martínez lo saluda. En esos intercambios que está teniendo con los países que ya empezaron a abrir las escuelas, ¿hay algunas primeras impresiones? Porque de alguna manera a mí me cuesta imaginar el distanciamiento social, por ejemplo, en los chicos más chicos, digo, que se pueda respetar eso. Me gustaría saber si en ese intercambio ya pudo saber cuáles son las primeras impresiones que tienen.
Bueno, están empezando ayer, comenzaron. Digo, todavía no han tenido la capacidad de evaluar. Sí, y el presidente mencionó los otros días el caso de Suecia. Nosotros tuvimos una conversación con la ministra de Educación de Suecia. Ellos no suspendieron las clases, salvo en lo que ellos denominan upper high school, que es tercero, cuarto y quinto año, los últimos tres años de secundaria. Acá podrían ser cuarto, quinto y sexto según la jurisdicción. Sí. Y han tenido un nivel de contagio importante. Inclusive yo le manifesté a la ministra, siendo un país de desarrollo humano alto, si estaban planificando aumento de infraestructura escolar, y me dijeron que, por supuesto, que no están en condiciones de aumentar la infraestructura escolar frente a la pandemia. Ellos están intentando sostener un esquema de distanciamiento social con la complejidad que esto conlleva en la educación inicial, ¿no? En sala de 3, 4, 5, y, por supuesto, también en los primeros tramos de la escuela primaria, ¿no? Entonces, ahí sí queremos ver el comportamiento y los resultados que van a tener los países europeos para aprender, entre comillas, de las decisiones que ellos tomen, analizar el impacto y ver qué de esas decisiones, de esas articulaciones que van a lograr en la vuelta a la escuela pueden ser aplicadas a la realidad tan diversa también de nuestro país.
Ministro, me puedo equivocar en la presión de la información de tanto que uno lee y alrededor del tema. En un momento me pareció como que había una idea de extender el último año lectivo de los dos niveles, de séptimo y el quinto o sexto según la jurisdicción en el secundario. Si sigue esa idea y qué problemas puede llegar a causar, en especial para los chicos de primaria que están haciendo un ingreso, por decirlo, en un colegio universitario, que tienen que prepararlo y tener una puntuación, y después los chicos que quieren ingresar a la universidad en cualquiera de sus bueno, regiones, ¿no?
Sí, todo eso va a implicar una articulación con el nivel siguiente, ¿no? En el caso de los institutos, ¿no?, o las escuelas preuniversitarias, claramente hace falta una articulación en un momento de fuerte excepcionalidad, como también con los institutos terciarios y universitarios. Nosotros creemos que el cambio de nivel son de los momentos más complejos de la vida educativa de un estudiante, ¿no? Y sí, de la vida académica de los estudiantes secundarios que van a pasar a la educación superior. Por eso planificamos y estamos conversando con las jurisdicciones la posibilidad de un módulo específico, ¿no? Hay que ver en qué momento podemos regresar físicamente a las aulas, cómo se puede poner en valor todo el esfuerzo que se ha llevado adelante en estos meses sin concurrencia física desde el hogar, y a partir de allí, en el primer trimestre, cuatrimestre del año próximo, generar ese módulo específico presencial, ¿no? Febrero, marzo, abril, postergar de manera extraordinaria el primer año de las universidades y terciarios al mes de mayo, que es postergar un par de semanas nada más.
Sí, claro.
Con eso sí lograr un cierre de lo que son los 14 años de educación obligatoria, pero por supuesto que todos estos son escenarios potenciales, porque todavía no tenemos la certeza de cómo va a evolucionar la pandemia, y lo que por supuesto nos termina organizando la agenda de trabajo termina siendo el impacto epidemiológico.
Ministro, lo saco un poquitito del tema educativo, es más una inquietud que tengo como periodista. Cuando yo abro los portales de La Nación y Clarín, es un aspecto más político, mediático, abro los portales de Clarín, La Nación, y me dicen que el gobierno argentino se peleó con Suecia. Y usted me cuenta que usted habla permanentemente y tiene un buen diálogo con ministros de ese país, es como que me resulta confuso lo que están planteando de los medios privados.
No es que nos peleamos, creo que el presidente ha tomado una decisión muy clara de priorizar la salud por sobre cualquier otro tipo de cuestión. Me parece que también la sociedad, en el marco de esta incertidumbre que estamos, acompaña de manera muy contundente esa decisión. Y yo inclusive lo he conversado con distintos centros de estudios de los países nórdicos, y ellos también tienen un fuerte debate, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, en cuál es el mejor camino. No tienen todavía la certeza, lo he hablado con las distintas organizaciones académicas de estudios latinoamericanos, que también hemos tenido conferencias, porque son modelos frente a la pandemia muy distintos uno del otro, ¿no? Y una es la realidad que está transitando Suecia, muy distinto son las decisiones que ha tomado Noruega, Finlandia y Dinamarca, ¿no? Y nosotros hemos analizado no solo la de los países nórdicos, sino también de otros países europeos, inclusive a partir de conferencias con UNICEF y con UNESCO, hemos dialogado con ministros y ministras del sudeste asiático, ¿no? Y por supuesto venimos teniendo conversaciones con los ministros y ministras de todos los países latinoamericanos para no solo establecer lo que puede ser llegado el momento del regreso a las aulas, sino nuestro país está teniendo un rol muy activo en trasladarles información, materiales pedagógicos dentro del Seguimos Educando a muchos países de nuestro continente. Entonces nosotros creemos que la articulación con otros países en el marco de un hecho extraordinario como este es fundamental, y tenemos, entre comillas, nosotros la ventaja de estar en el hemisferio sur, y que también debemos reconocer que muchas medidas que ha adoptado nuestro país se ha debido al doloroso aprendizaje que han tenido otros países, ¿no? Sí. Que han sido sorprendidos por la pandemia, y nosotros a la distancia, estando en la otra punta del mundo, hemos podido analizar cada una de sus decisiones y desplegar políticas preventivas muy distintas a la que tuvieron la oportunidad de desplegar esos países.
Ministro, finalmente, por ahí, mirando las positividades que pueden venir hacia el futuro, sería interesante que, porque es parte del imaginario incluso del presidente de la Nación, poder seguir desarrollando en términos tecnológicos, por ejemplo, un software, una aplicación que también permita, que no sean bajadas privadas, sino que el propio Estado argentino pueda generar también, como generar una app para controlar la salud, una interfase como para poder hacer videoconferencias o videoclases como apoyatura de lo real, ¿no? Sería interesante.
No, por supuesto, está en nuestra agenda de trabajo, Nosotros, de esta situación tan extraordinaria, tan única y dolorosa, creo que podemos también establecer cuestiones que van a fortalecer nuestro sistema educativo. En primera instancia, el justo y enorme reconocimiento social de nuestros maestros, maestras y profesores, del propio rol de la escuela, y eso creemos que es una oportunidad trascendente para sostener, el diálogo y la interacción entre las dos instituciones educativas más importantes, que son la familia y la escuela, también es un punto importante a sostener. Y por el otro lado, ser conscientes que la conectividad no es un derecho básico y que la tecnología nos puede permitir mejorar todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, la construcción de mayor igualdad. Por eso hemos tomado la decisión, que ya veníamos trabajando con antelación, de volver a transitar lo que fue un esquema muy positivo, virtuoso, que fue el Conectar Igualdad, de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Hemos estado reunidos el viernes pasado con el secretario de Industria, el presidente de Banco Nación, el secretario general de la UOM, que nuclea a los trabajadores del sector, y las cámaras de fabricación y ensamble de computadoras, para iniciar una agenda que permita no solo reactivar el sector, sino que se sume trabajo argentino a lo que van a hacer las computadoras de este nuevo plan de conectividad. Y la decisión que venimos transitando ya hace varias semanas, de generar una plataforma argentina que resuelva las distintas instancias de la virtualización de clases, con un esquema democratizante. ¿Por qué para nosotros es importante hacerlo? Primero, por un esquema de soberanía tecnológica y educativa. Y por el otro lado, porque si es una única plataforma que permita el vínculo del estudiante con el docente para el envío de documentos, con una plataforma específica, o el uso de videoconferencias, eso va a permitir, más allá de que es una enorme inversión, no solo en el software, en el desarrollo, sino también en la arquitectura para sostenerlo, en los servidores, vamos a lograr algo que es fundamental, que es la gratuidad de todos los datos. Entonces, desde un celular se va a poder, con la velocidad correspondiente, poder intercambiar documentos, videos, sin cobrar, sin tener que utilizar el plan de datos. Y eso democratiza en los sectores más vulnerables, en los sectores trabajadores, y esa es nuestra decisión institucional, y en eso estamos trabajando con un fuerte compromiso de inversión, no solo al Ministerio, sino conjuntamente con el ENACOM y la ARSAT.
Muy bien, Ministro, muchas gracias por estos minutos con la Radio Pública.
Muchas gracias a usted, que tenga muy buen día.
Que tenga buen día. Nicolás Trotta es Ministro de Educación de la Nación. Varias cosas, en especial con esto último, la línea de producción está ahí. Vos fíjate las decisiones que tomamos como sociedad argentina de cortar procesos de ampliación de derechos, procesos de inserción de trabajo argentino, procesos tecnológicos como bajar un satélite que provee conectividad propia y soberanía tecnológica. Bueno, uno de los primeros actos de gobierno de Alberto Fernández, estuvo narrado por Diana Costanzo, fue recuperar la soberanía tecnológica a partir del satélite, que fue cortado, que no fue el ARSAT-3, no fue puesto en órbita por el macrismo. Eso, mirá vos todas las implicaciones que tiene por efecto mariposa, ¿no? En el trabajo argentino, en la educación, en decidir, en la tarifa plana dada por el Estado. Es muy interesante todo esto, porque alguna enseñanza nos tiene que dejar. Y principalmente porque, como vemos, si vos mirás las acciones de Zoom, que es la interfase más usada en estos últimos meses para hacer las videoclases y videoconferencias, valían 2 mangos con 50 en diciembre y hoy valen fortuna, estamos viendo 26 millones de dólares, y el tipo de Zoom dice, no hago una sola charla por Zoom porque estoy repodrido de la interfase. Bueno, eso es soberanía.